Muy bienvenidos todos. En esta ocasión especial tengo un agrado sensacional e increíble, un goce en el alma, como se dice, de presentar a una gran amiga con alguien que ve un potencial tremendo, un amante de lo que hace, ha tenido una historia de vida, la verdad, inspiradora, que en horas de conversar con ella no corta mi inspiración en ningún segundo. Y me gustaría presentarles a Carolina Meléndez, creadora de la comunidad Onbocado, la cual me encantaría en primer lugar, Carolina, que te presentaras, que me contaras y nos contaras un poco de ti, que nos encantaría escuchar. Por favor.
Bueno, primero que todo, mi nombre es Carolina Meléndez, con N.
Ups.
La creadora... No soy yo la creadora de Onbocado, soy parte del equipo Onbocado, como lo llamo yo, porque siento siempre que no estoy sola y que somos más que yo. Uh-huh. Onbocado es, como lo hablábamos antes, mi propósito en la vida, así que estoy muy contenta de poder dedicarme a él 100%. Es una pequeña semillita que ya está sacando frutos, pero está recién empezando a crecer, que me encanta, me llena. Y de hecho me encanta estar en este primer podcast, que es el primero que hago y que estoy muy sorprendida porque lo empezamos a hacer de la nada, así que estoy un poco intimidada.
La capacidad de espontaneidad es algo sensacional.
Y sí, así que gracias por tus palabras y por hacerme formar parte de este podcast. Y te dejo para que sigas tú si quieres hacerme alguna pregunta.
Sí, me encantaría en primer lugar... Mira, la verdad, tendríamos que hacer un podcast de varias horas para resumir básicamente todo lo que hemos conversado de tu historia y de tu vida. Pero hay muchos hechos, la verdad, que me gustaron. En primer lugar, el hecho de haber podido salir del camino convencional y irte a un país que no es fácil de llegar, como India. Poder viajar India por tu propia cuenta. Existe, por lo general, el temor, no solamente de las mujeres, sino que también de muchos hombres y mujeres, de viajar solo, de que me pase algo. Si tuvieras que decirle algo a esas personas, ya habiendo viajado a la India, de haber vivido tus propias experiencias a lo largo del mundo, ¿qué les dirías de todo corazón?
Bueno, yo creo que lo que a mí más me impulsó a irme fue el hecho que no veía la forma de quedarme.
¿Ya? ¿Cómo?
Me sentía estancada y lo que a mí me movió y mi motor fue el dolor. La depresión por la que pasé, la ansiedad por la que pasé, el tema de las alergias y de la salud, llegó a un punto en que no estaba encontrando respuestas y que sentí y sabía que si seguía haciendo lo mismo no iba a encontrar diferentes respuestas. Y empecé a poner una real intención en mis sueños. Siempre había querido irme a la India, pero siempre había encontrado excusas para no hacerlo. Miedos, lo que te dice la familia, etc. Pero una vez que me lo propuse y empecé a hacer todo en pro, renuncié a mi trabajo, conseguí otro trabajo más part-time para poder cambiarme de ciudad y empezar a ahorrar. Siento que hay una frase muy bonita del alquimista,
yeah,
que dice que cuando te propones algo, el universo conspira contigo. Entonces cuando... De verdad dejé de escuchar las voces de afuera y empecé a escuchar la mía, que para esto meditar me ayudó mucho, por eso lo recomiendo tanto. Empezaron a pasar cosas que me empezaron a guiar. Entonces creo que primer paso sería empezar a conocerte más, empezar a meditar para escucharte como tu voz y no escuchar las voces de otros. Y por último, si tienes miedo y lo ves como algo lejano, trata de buscar gente que lo haya hecho, de meterte a internet, de ver pasajes. Aunque veas algo lejano, métete a ver pasajes, a ver alojamientos, y ahí se empiezan a abrir puertas.
Correcto. Puertas que no solamente son físicas, sino que son muy psicológicas. Y tocaste dentro de lo que estábamos conversando, de lo que me comentaste, el tema de esa vocecita interna, de qué dirá el resto de nosotros. Porque la verdad, siempre el ser humano vive en esa dicotomía, luchando contra nosotros mismos, contra contra distintos pesares, qué pensará el resto si quiero emprender, si me quiero cambiar de carrera. Y muchas veces no hacemos lo que queremos por vivir condicionados por lo que el resto pensará de nosotros. Y siempre he dicho lo mismo, la verdad, personalmente, que es el peor acto de amor propio, no de palabras, sino que de acto, de acción, el no hacer lo que amas o no hacer lo que te impulsa a hacer, lo que tú quieres hacer. Entonces, también tengo, siendo honesto, imagino que tú también y probablemente todos los que están escuchando esto también, que hemos dejado de hacer cosas por lo que opina el resto de nosotros. ¿Qué dirías tú que es la mejor alternativa para no hacer eso, para no dejarse influenciar por lo que nos dice el otro, sino que simplemente hacer lo que soñamos hacer?
A ver, yo creo que son varias cosas para empezar a hacer lo que queremos hacer. Primero, tienes que saber qué es lo que quieres hacer. Conocerte, darte tiempos. Yo creo que es súper importante darte tiempos a solas. Darte tiempos de no estar ocupado. Siento que está muy de moda últimamente estar ocupados y estar felices todo el tiempo.
Correcto.
Entonces, siento yo que tus emociones y tus tiempos a solas son tus conversaciones con el alma. Y mucha gente no le gusta estar sola porque estar solo y sin hacer nada es casi como estar fracasado. O estar con pena, con rabia y con ira se ve mal. Pero si no te das tiempo a solas de sentir tu pena, de hacer que pase por el cuerpo, no estás escuchando el lenguaje de tu alma. Entonces yo creo que lo primero es sentarte contigo, ponerte a escribir, conocerte, darte tiempo una vez a la semana, qué sé yo, un par de horas, 3 horas quizás, 2 horas, de estar contigo, de no estar ocupado, de empezar a escuchar qué es lo que quieres. Y una vez que empiezas a escuchar qué es lo que quieres, y esa vocecita empieza a ser escuchada y tú te das tiempo, esa vocecita empieza a crecer. Y tú empiezas a crecer con ella. Y al tú reconocerla, ella te reconoce y empiezan a creer, tú empiezas a creer en tu voz y tu voz empieza a creer en ti. Es bien chistoso. Y cuando tú crees en ti, pasa algo muy chistoso, que el resto empieza a creer en ti también. Y los que no creen en ti, te deja, como que te deja de afectar, de cierta forma. Y te dejan de como juzgar de alguna forma. Es como tú te vas expresando al mundo. Hay una frase muy bonita que dice Buda, que habla de que el mundo, cuando caminas en el mundo, está lleno de espinas y de personas que nos van a juzgar y de daños que nos van a hacer. Y no podemos ir cortando todas las espinas ni arreglando el mundo, pero sí podemos ponernos pantuflas para caminar.
Está buenísima.
Entonces, el ponerte pantuflas va mucho con el conocerte a ti, amarte a ti y cuidarte a ti. Y cuando eso se hace tu prioridad, yo ya ni siquiera me acuerdo del último comentario negativo que creo que me han hecho o de la última vez que me sentí juzgada. Creo que mis miedos, hace 3 años mis miedos de lo que la gente me iba a juzgar eran muchísimo más grandes de lo que realmente pasó. Y al final no pasa. Y aunque fueran reales, lo que ahora me, lo que, lo feliz que ahora me hace hacer lo que hago, valdría la pena incluso que muchas personas me hubieran juzgado. Pero al final los miedos son súper imaginarios. El miedo
Los
está.
míos están dentro de nosotros,
Están
correcto.
dentro de nosotros y son parte de, pero son irreales, son imaginarios y hay que verlo como tal. Es una película dramática. Yo a mis miedos lo veo como la señora carabinera del vecindario en mi cerebro. Esa que te dice, mijita, pero ¿qué te va a pasar? ¿Qué va a decir el vecino? No sé qué. Y yo me trato de reír del miedo y decirle, bueno, y no pasa nada, me voy a morir. Y lo que a mí me movía mucho, que ahora me acabo de acordar, era que yo sentía que en algún momento de mi vida yo me iba a morir. Y tengo esta imagen de que cuando tú te mueres, tú cierras tus ojitos y tu vida pasa frente a tus ojos. Y yo me propuse que yo quería cerrar los ojos y estar orgullosa de la vida que pasara frente a mis ojos. Y siempre pensaba en ese momento, que cuando tú te mueras no te quedas con nada más antes de irte a este planeta que con lo que hiciste en tu vida. Y yo no quiero tener 70 años y decirle a mis nietos, bueno, y mijito, yo tenía todos estos sueños, pero no los hice porque me da miedo la gente que probablemente ahora esté muerta, lo que podían pensar de mí. Entonces lo encontré y ya llegaron a un punto tan ilógico preocuparte de lo que el resto puede pensar de ti, si al final estás contigo o no. Eso.
Correcto. Y Pasando un poco también a esto, te quería preguntar y enlazar esto de la vieja carabinera. ¿Con cuáles dirías tú que fueron los primeros conflictos que tuviste al crear la comunidad de un bocado?
¿Con cuáles? A ver,
¿Cuáles fueron
repíteme
los
la
primeros
pregunta.
conflictos que tú sientes que, o cuáles fueron los primeros percances al crear la comunidad de un bocado, una comunidad de mujeres empoderadas que se sanan sanando a otros? ¿Te costó el manejo de ocupar distintas plataformas, el soltarte y grabarte con una cámara, o el que, bueno, capaz esta vieja, como dices tú, esta vecina cahuinera, que son también nuestros cercanos, que enfrentar la opinión del resto? ¿Qué dirías tú que fue como el primer percance que te volvió? Por ejemplo, salir de forma online, ¿cierto? Y con una publicidad pagada, que te vea gente externa, ¿cómo manejaste esos sentimientos?
Esos sentimientos yo los manejé un poco antes de empezar un bocado en un Vipassana. Yo estaba meditando mucho, mucho y empecé a darme cuenta por todo este proceso que pasé de la depresión, de la ansiedad, qué sé yo, que quería que en algún punto alguna persona que tuviera lo que yo haya tenido se sienta apoyada y no se sienta sola y quería llegar a esas personas. Y me cuestioné mucho de, pucha, la gente me va a ver, los que me conocen me van a ver. Pero después dejé este ego del yo soy de lado y dije, claro, esto es más grande que tú.
Tu propósito era más grande.
Mi propósito es más grande que yo y me da lo mismo los que me tengan que ver. Si alguien se quiere reír, me río con él. O sea, yo tengo amigos que son mis amigos, que no entienden mucho el tema, porque son amigos míos de chicos, que no entienden mucho el tema que hago y se ríen un poco de lo que estoy haciendo. Caro, mira, jajaja, ja, la Caro ya habla de su meditación. Y yo me río con ellos y me río de mí. Porque sí, a veces el video sale chistoso, a veces no sé qué. Pero la habilidad de reírte de ti y no tomarte tan en serio, creo que ha sido súper importante. Entonces,
Qué bueno.
lanzarlo, lanzarlo
Sensacional.
y saber que alguien se va a reír de mí y feliz porque probablemente yo me ría con él también.
Correcta. Sensacional. Bueno, y para que no me quede tan largo, me encantaría que cuentes un poco cuáles son los siguientes pasos de un bocado y que también dejes a todos invitados a formar parte. ¿Por qué ellos y esta persona, esta mujer, ojalá en particular, debería entrar ahora a su Instagram y buscar un bocado y seguirla e inscribirse? ¿Cuál es ese valor para esa persona? Cuéntanos un poco de ahora y de futuro.
Bueno, el valor de un bocado es básicamente poder conectar con esa voz tuya interna. Yo no te digo qué hacer, no te digo qué comer, a lo que yo me dedico es la alimentación intuitiva, pero la alimentación en el sentido de que tú te alimentas de tu propósito, te alimentas de tus relaciones. Si tus relaciones son tóxicas, puedes comerte todo el brócoli del mundo, pero vas a estar enfermo. Vas a estar tóxico, tus relaciones son súper importantes, tu propósito, tu amor. Entonces, de repente, si estás un poco perdida y necesitas apoyo, necesitas comunidad, necesitas no que te digan qué hacer, pero sino qué herramientas usar para encontrar tus respuestas y encontrarte con gente que también está pasando por lo mismo y que están vibrando, intentando vibrar más alto, te dejo invitadísimo a un bocado.
Muchísimas gracias. Y de esta forma quiero también agradecerte a ti, Caro, no solamente por esta sensacional entrevista, sino que aún más importante por este sensacional porridge, habla de chocolate con coco que me hizo, que es sensacional. Así que ya tiene no solamente un sentido para asomarse a la comunidad de ella, sino que también si pueden conocer y que invita a comer porridge a su casa, bienvenido. Así que un abrazo muy grande a todos. Caro, últimas palabras, algo que decir.
Un abrazo a todos y la receta del porridge se la encuentran en Instagram también si quieren hacer cosas ricas para que regalonean a las personas que tienen a su alrededor. Gracias por escuchar, gracias por ser parte y gracias a Andrés por esta entrevista más improvisada e imposible, pero me encantó.
Un abrazo a todos, que estén muy, muy bien.